En una semana en la que estamos de luto por el fallecimiento de Mario Benedetti, que tuvimos la oportunidad de hablar, Chema y yo, fuera de antena en este caso, el lunes, y luego tuvimos además, ya dentro de Hoy por Hoy, el lujo de escuchar a Tacha Romero, del Centro de Poesía, la directora de la Fundación Centro de Poesía, José Hierro, y es verdad lo que nos decía, que Mario Benedetti es un poeta que, por lo que sea, por su lenguaje, por los temas que trataba, que tal vez haya sido el poeta en castellano más popular del último medio siglo, sin duda, yo creo.
Yo creo que sí, sino más popular, de los más populares. No obstante, le podemos luego preguntar a nuestro invitado, que tenemos invitado hoy.
Vamos a preguntarle ya, si te parece. Antonio Crespo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio Crespo es escritor, es el autor del Peluquero de Dios, que es una novela que vamos a recomendar después. ¿Qué te parece? Mario Benedetti, no sabemos muy bien por qué, ya digo, tal vez la cercanía, los temas que trataba, puede haber sido tal vez el poeta en castellano más popular de los últimos, más popular, que más ha llegado a la gente, por decirlo así, del último medio siglo.
Pues sí, si no el más popular, uno de los más populares, desde luego, al menos en los últimos años aquí en España, no solo en Latinoamérica. Sí. Y me parece que, además de poeta, porque siempre se habla de Mario Benedetti como poeta, es un narrador excelente. A mí me parece que los cuentos completos que editó Alfaguara es repasar toda la historia trágica en muchos sentidos de Uruguay gracias a la palabra de Mario Benedetti. Me parece que es un gran narrador.
Bueno, luego estamos con Antonio, que es nuestro invitado especial, nuestro protagonista del día de hoy. Antes vamos con el orden habitual de nuestro programa, comenzando por la lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo, comenzando por la categoría de ficción, donde el primer puesto vuelve a ser para Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, que ha editado Destino, y el segundo puesto, otra vez para Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, también de Stieg Larsson, también editado por Destino, y en el tercer puesto sigue, también desde hace algunas semanas, La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, que ha editado Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que edita Mondadori, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasa Calpe, y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
En poesía, el primer puesto para Sonetos, de William Shakespeare, editado por Bagleby, el segundo puesto para La roca, de Wallace Stevens, lo ha editado Lumen, y el tercer puesto para Requiem, de Reinier Maria Rilke, editado por Hyperion.
Y dentro del apartado de bolsillo, Cometas en el cielo, de Kalen Husseini, que edita Salamandra, El viaje al amor, de Eduardo Punset, que edita Bouquet, y La catedral del mar, de Falcones de Sierra, que edita de bolsillo.
Bueno, como luego vamos a dedicar un tiempo especial a Antonio, tanto a la hora de recomendar el libro como de recomendar la página web para mayores, comenzamos, si no te parece mal, Chema, por las recomendaciones para los peques, para los juveniles, jóvenes y adolescentes.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos a recomendar para los jóvenes de la casa, a partir de 10, 11, 12 años, un libro maravilloso que lleva por título La niña de los tres nombres. Su autora, Tami Sentop, que posiblemente lo diga nada más que regular, Tami Sentop, que nace en Kiryat Ono, en Israel, en 1969, y vive en Tel Aviv. Después de trabajar como periodista durante varios años, ahora escribe a tiempo completo guiones de cine, historias, y celebra reuniones con los niños. Sentop ha escrito tres libros para los jóvenes y los niños. Es un juego. Su primer libro, Solo por Mili, que fue galardonado con el premio CEF en 1999, su segundo, Mati Revolution Naranja, que se ha adaptado para el cine, y Cartas de Ningún Lugar fue galardonado con el premio Yad Vashem 2007 y la CEF premio 2008. Y hoy os recomendamos La niña de los tres nombres. ¿Qué nos cuenta en esta historia? Pues fíjate, La niña de los tres nombres está basada en la historia real de una niña judía de 9 años, que existe, y digo que existe porque al final del libro hay una entrevista de la autora con esa niña, que ya tiene unos cuantos años más, obviamente, que es Nili Goren. Durante la ocupación nazi narra la historia de la correspondencia secreta entre Linek y su padre. Linek, que es el nombre fabulado, el nombre ficticio que da a la niña, y su padre. Y bueno, Polonia ocupada por los nazis, Linek va saltando de un hogar a otro, cambiando su nombre, de ahí el título, La niña de los tres nombres, en cada nueva casa, hasta que encuentra refugio en casa de un médico de un pequeño pueblo y aprende a convivir con su nueva familia, escondiendo su verdadera identidad. El libro tiene copia de las verdaderas cartas que se escribieron y que actualmente se encuentran en el Museo de Beit Lo Yamei Haugetaut, Departamento de Niños Afectados por el Holocausto. ¿Qué sucede? Pues es como bueno, lo que nos vamos a encontrar es como una epistolar donde se van recogiendo todas esas cartas que la niña, por medio del médico, se las daba escondidas para que el médico las hiciera llegar al padre de una forma que no os lo podéis imaginar, descubrirlo aquí, y cómo el padre retornaba esas cartas de alguna manera para la hija. La verdad es que es una historia preciosa, recomendada para todas las sensibilidades. Siempre el Holocausto ha tenido cierto perfil para algunas personas, para todas las sensibilidades, y por supuesto a los mayores les va a encantar también. Si te parece, podemos empezar con la lectura de La niña de los tres nombres, que dice así. El doctor Colley le recordó que debía quedarse en la rebotica y no hacer ruido, no murmurar, no toser ni tararear cuando oyera que alguien entraba en la consulta o en la farmacia. No queremos despertar las sospechas de la gente, dijo Lynette. Comprendió que no se estaba refiriendo solo a su trabajo en la farmacia, que había que ocultar para que los aldeanos no dudaran de la calidad del medicamento ni de la credibilidad del médico. Tenían otros motivos para temer las sospechas de la gente. El médico salió de la rebotica y Lynette supo que había abierto la puerta de entrada, porque la campana de metal oxidado que colgaba de una puerta de colores sobre la puerta sonó. El doctor Colley dejó la puerta abierta y un aire frío entró y refrescó las dos estancias. Echó un vistazo afuera y al cabo de unos minutos cerró de nuevo y entró en la rebotica. La niña de los tres nombres, de Tamí Sentop, llega a nosotros gracias a la traducción de Raquel García Lozano, edita Planeta. Son 288 páginas maravillosas. Y recordamos que al final hay una entrevista con la verdadera protagonista de esta historia, Nelly Goren.
¿Tendrá algo que ver Tamí Sentop con el Rabí Sentop? A lo mejor, no lo sabemos.
Porque pudiera ser, pero a lo mejor es simplemente un
apellido. Sí, bueno, será un apellido común. No lo sé, pero puede ser. Bueno, pues es nuestra recomendación para jóvenes. En este caso nos decías, Chema, a partir de 10, 11 años.
Sí, 10, 11 años, la niña 9 años, empieza a escribirlo perfectamente, bien, porque pueden entender esas cartas que además van con dibujitos, como las cartas que haría cualquier niño a su padre.
Y también hay una recomendación para los peques, es en páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
A ver. Y aquí tecleamos www.sectorlenguaje.cl, todo seguido, www.sectorlenguaje.cl. Aunque es una página dedicada a educadores, considero interesante que la visitéis los padres y tutores para que trabajéis con vuestros hijos y le podáis ayudar en alguna ocasión con las tareas y sirva de entretenimiento para todos. Es una divertida página en la que vais a encontrar diferentes apartados. Guías, preescolar, educación básica, educación media, didácticas, guías en Excel, pruebas, proyectos, literaturas, libros, obras de teatro, esas obras de teatro que puedes representar en el colegio, en actividades que hagáis, ejercicios, escritores, juegos con crucigramas, sopas de letras, y una parte interesante donde encontráis bibliotecas y blog, www.sectorlenguaje.cl. Y sabéis que esta tarde pues ya podéis ver en josemcontreras.com, www.josemcontreras.com, las recomendaciones de libros y páginas.
Bueno, pues hemos querido alterar un poquito el orden habitual de nuestro espacio, empezando por las recomendaciones, tanto en libros como en páginas, para los jóvenes y los más pequeños, para dejarle ya este último tramo de nuestro taller, de nuestro rincón literario, a Antonio Crespo. ¿Nos le presentas, Chema?
Sí, pues habéis escuchado hace un poquito hablar a Antonio Crespo Masiu, que nace en Madrid en el año 1951. Es licenciado en Filosofía y Letras, Filología Hispánica, por la Universidad Complutense, y diplomado en Estudios Portugueses por la Universidad de Lisboa. Profesor de Literatura Española en Enseñanza Secundaria y desde 1997 es responsable de las páginas literarias de la revista Viento Sur, de cuya redacción forma parte. Ha escrito los poemarios Orilla del Tiempo, que además tenemos, tenemos un ejemplar aquí delante de nosotros, y con el libro En este lugar ha ganado el premio de poesía que convocó Cucha, la caja Cucha de Ciudad de Irún, en su edición 35ª. Y bueno, pues ha publicado trabajos de investigación y creación literaria en diferentes revistas españolas y portuguesas, poemarios y poemas que se han incluido en algunas antologías. Por eso le preguntábamos al principio su opinión respecto de, bueno, pues del fallecimiento de este autor. Y lo que nos viene a presentar hoy a hablar es un libro de relatos, El peluquero de Dios, que os queremos recomendar hoy y que se presentará esta tarde en la librería Tres Rosas Amarillas en Madrid, en la calle San Vicente Ferrer, a partir de las 20 horas. Buenas tardes, Antonio.
Antonio, buenas tardes otra vez.
¿Qué nos vamos a encontrar en esos relatos? Que esos relatos nos hablan, tú fíjate, de la guerra civil, de nuestra guerra civil, del holocausto. Por eso he querido sacar también un libro, es un libro para menores, del holocausto, de los desaparecidos de Argentina, de todas esas voces silenciadas en situaciones tan desgraciadas como las que acabamos de comentar. ¿Qué vamos a encontrar ahí en esos relatos?
Yo creo que vamos a encontrar parte de lo que tú has dicho, es decir, son 7 relatos que yo creo que tratan de esto, ¿no? Es decir, de la memoria frente al olvido y de rescatar de alguna manera voces o vidas, muchas veces vidas no vividas, vidas fabuladas, del horror de la historia, ¿no? De los acontecimientos, y rescatar la memoria de esos personajes y de alguna manera dar también un hilo de esperanza, ¿no? Porque como decía María Zambrano, la historia sin esperanza no es concebible.
Claro.
Y aunque son relatos duros en cuanto a su contenido, a su temática, ofrecen, yo creo, esa salida, ese principio de esperanza que nos puede ayudar a cambiar.
Al final deja como una bocanada, como un poquito de respiro, porque la verdad es que la lectura es dura, como él dice, porque son verdades que hay veces que parece como que queremos mirar a otro lado para no verlo, ¿no? Porque todos conocemos los desaparecidos en Argentina, todos sabemos historias del holocausto, escrito.
Pero además es que eso pasa en todos los países, porque aquí en España parece que cuando hablamos del franquismo hay que hacerlo. Si se habla en negativo, algunos pensarán que es solo por intereses políticos. Si se habla en positivo, se piensa lo otro. Pero es que no pasa aquí solo, pasa en Alemania, pasa en Argentina, en todos los sitios, por lo que sea, estas partes de la historia, de una historia reciente. Hay que recordar que todo esto ocurría en el siglo XX, que yo no sé si ha sido un siglo especialmente cruel, pero ¿por qué tienen tanto miedo las sociedades a reconocer su historia? Su historia negra, en este caso.
Yo creo que en este caso, en el caso nuestro, es mayor el déficit con respecto a otras sociedades. Es decir, aquí me parece que hemos vivido 40 años de una dictadura terrible después de una guerra civil, y durante mucho tiempo se ha hecho casi un ejercicio de amnesia o de olvido, y de alguna manera esas historias siguen presentes, están con nosotros, y yo creo que hay que rescatarlas, porque hay que conocer esa memoria y afrontar también de esa manera un futuro distinto, ¿no? Y cambiar también el presente, ¿no? Me parece que es algo que está presente en muchas sociedades, pero en el caso nuestro pues es especialmente llamativo.
Sí, nos va a leer, nos gustaría que nos leyera un trocito de uno de los relatos. Corrígeme si me equivoco, el relato que vas a leernos tiene que ver de una historia que habla de los desaparecidos de Argentina. Y lo que está hablando es una joven que ya regresa a Madrid, está en Madrid y viaja en un taxi, pero mientras está viajando en ese taxi, perdona que lo coja, es que me ha encantado el libro y no puedo volver, y está, digamos, recordando a la vez esa situación que vivió con ese amor. Y ese paralelismo de esas vidas, situándolo en uno y otro campo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Es una especie de continuo viaje o continuo vaivén entre el Madrid de la adolescencia de este personaje femenino, que es el Madrid de la dictadura, en Nueva York, que para ella es una ciudad mitificada, donde conoce a un argentino del cual se enamora, y finalmente Buenos Aires, donde este hombre desaparece, claro, ¿no?
Claro. Pues yo creo que cuando quiera,
hazte con ello, va a empezar con esa lectura que os invitamos a que escuchéis.
Sí, es prácticamente el final de la historia. Clara siente que el dolor también se ha aquietado, se ha hecho delgado, ha perdido aristas en esta mañana en la que todo confluye. Madrid en otoño unifica el tiempo, junta fragmentos del pasado, hace avanzar la memoria por las calles del presente. Mira entre los árboles desnudos, casi sin hojas, el azul del cielo. Es un azul tan intenso como el fracaso de los hombres, tan permanente y repetido como ha dejado atrás el pabellón central, la bella fábrica Neomudéjar de ladrillo, y se asoma al parque tan reducido que casi no lo parece, que envuelve la residencia. Una isla, un paraíso secreto y escondido, de espaldas a Madrid, encerrado en sí mismo, donde la ciudad se pierde y se recoge en un espacio de silencio. Todo, los árboles, los pájaros, la luz, es una presencia repetida que niega el presente. Continuidad de los parques, y Clara piensa en Cortázar y cómo la enseñó a mirar el mundo. Continuidad de los otoños, únicos, nítidos, superpuestos. Continuidad de los sueños y las pesadillas.
Madrid y el otoño es el relato al que pertenece este fragmento del libro El peluquero de Dios, de Antonio Crespo Masiu, que se presentará esta tarde en
editado
la librería
Bartleby, Rosa Salarilla, que es una editado. Buena editorial, que yo no sé si suele editar mucha, porque en poesía sí que la conocemos, pero mucha novela o relato también edita.
Claro, es conocida sobre todo por su colección de poesía, que tiene mucho prestigio, pero acaba de empezar una colección de narrativa donde han aparecido, entre otras cosas, el primer volumen, los cuentos completos de Haroldo Conti, un gran escritor argentino, desaparecido también bajo la dictadura en Argentina, y son varios títulos ya que han aparecido.
En esta novela, en estas historias, ¿hay algo más en común que la barbarie humana, que vivir situaciones, bueno, pues terribles? ¿Hay algo más que hayas querido transmitir?
Bueno, yo creo que sí, que quizás lo hemos expresado simplificando un poco, ¿no? Porque yo creo que en el libro lo que hay es sobre todo mucho coraje por parte de los personajes, muchas ganas de vivir, mucha esperanza también, y muchas veces ese franquear los límites entre lo real y lo imaginado, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un cuento donde esto se manifiesta muy bien. Y sobre todo yo creo que un intento de cuidar mucho el lenguaje y de hacer que estas historias tengan vida propia y que estos personajes realmente alienten por sí mismos.
¿Vamos con la web, Chema?
Sí, la web es la siguiente, www.lasafinidadeselectivas.blogspot.com. Aunque si tecleamos en Google las afinidades selectivas todo seguido, directamente nos va a dar entrada a esa página, cuyo creador es Agustín Calvo Galán, y bueno, pues ahí podemos leer algunos de los poemas de Antonio y de otros muchos poetas de nuestra lengua. Y esta página toma el nombre de una novela de Goethe, ¿verdad?, en la que reflexiona en torno a la moral, el dominio de sí y la alienación enfermiza causada por la dificultad de enfrentar situaciones. Una página en la que, como decimos, formas parte, y hay un poema, un jardín japonés, que es increíble, es precioso. No digo que otros no lo sean, pero esos jardines japoneses que algunas veces a lo mejor has decidido a ver si lo compro o no lo compro, que bueno, pues ahí está ese jardín japonés, bueno, que os invitamos a que os acerquéis. Las afinidades selectivas, la página que os recomendamos, y sabéis que www.josemcontreras.com. Ahí podéis ver la recomendación.
Pues Antonio, no te vamos a despedir todavía, porque tenemos un espacio también aquí siempre dentro de nuestro rincón literario, lo llamamos el taller de escritura, donde Patricia Sánchez Cutillas nos da algunos consejos para escribir mejor. Hombre, a Antonio no le van a hacer falta, pero a alguien que esté empezando, seguro que sí.
Por supuesto.
Hola, buenas tardes. Bueno, la semana pasada y las semanas anteriores hemos estado hablando del espacio. Bueno, pues como no, ahora toca el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es importante porque cuando escribimos un relato, una historia, una novela, ¿no?, hay una estructura invisible que a veces está sumergida y otras no, que es el tiempo. Si nosotros cuando escribimos no determinamos, no pensamos en ese tiempo en el que vamos a enmarcar la obra literaria, lo más seguro es que va a naufragar la historia, ¿no? Entonces, el escritor o escritora tiene que ser consciente de cuánto va a durar su novela, su relato, etcétera, aunque eso nunca aparezca en el texto, pero tiene que tener ese marco temporal en sus esquemas y en su cabeza a la hora de ponerse a escribir, ¿no? Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué es el tiempo? Pero bueno, mejor lo de qué es el tiempo puede ser un tema que nos lleve programas y programas. Entonces, vamos a considerarlo como una medida, ¿no? O sea, una medida que va marcando las pautas de esos personajes. Entonces, la concepción del tiempo es lo que ha variado a lo largo de literatura. Los antiguos escribían de una manera cíclica, consideraban, eran civilizaciones más cercanas a la agricultura y a la tierra. Entonces, las obras suyas están más cercanas a un concepto del tiempo cíclico. A partir del cristianismo, ya se instauró un sentido del tiempo lineal. O sea, una persona nacía y luego en el final de los tiempos venía la segunda llegada de Cristo, la segunda resurrección, con lo cual el tiempo era lineal, ¿no? Y eso se va reflejando, por ejemplo, en obras como El Lazarillo de Tormes, Rojo y Negro, etcétera. Y el próximo día seguiremos hablando sobre el tiempo.
Pues te esperamos el jueves que viene, Patricia. Y a Chema y Antonio les voy a despedir ya y les voy a citar a Chema para el jueves que viene. ¿Sí? Y Antonio para cuando quiera. Porque perfecto. Aquí, si te quieres unir al catálogo de oyentes, que es mucho y variado de nuestro rincón literario, lo puedes hacer a través de la radio y a través
y de internet. www.sermadridsur.com, que nos escuchan
tanto en directo
allá de los mares.
Como los programas de ediciones anteriores se pueden escuchar. Antonio Querefo, muchas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Gracias, Chema. Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Hasta luego.